por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos 13 de agosto del 2025. Rapidito pasa el tiempo. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo y también estamos en YouTube. En YouTube estamos como Colombia Digital. También tenemos habilitado el 70030303. Y antes de pasar a la entrevista del día, esta es nuestra plataforma de WhatsApp y presentarles a nuestros invitados, voy a iniciar con la pregunta con la que inicio todas las tardes el programa. Y es, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde de agosto?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
¿Y a usted qué es lo que más le importa? Vamos a ver qué dice aquí. El ministro, dice W. Mayorga, el ministro de Seguridad tratando de acomodar las cosas para decir que no hay problemas de seguridad en San José y que Trump no se estaba poniendo de buen ejemplo. Ayer en el noticiero Colombia de la tarde, la experta que llevaron desnudó la realidad de San José. Está tomada por la delincuencia. Y eso, hay que agregar indigencia, basura, malos olores, vendedores ambulantes. Gracias, W. Mayorga. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa mucho el tema del sicariato a toda hora y en cualquier lugar. Mientras unos se manifiestan por la salida de una persona del gobierno, otros hacen fiesta en la calle con la delincuencia. Mauricio Rodríguez, Mau. Saludos, Mau. Buenas tardes, doña Evelyn. Saludos desde carretera. Teles, dos temas que me parecen importantes. El primero, Ariel Robles demostró por qué no es presidenciable. Una persona que pretende tomar semejante figura no puede ser un charlatán ni jugar con los impuestos de los costarricenses. Segundo, escuché en Colombia la salida de varios alcaldes de Liberación dando su apoyo al chavismo. Doña Evelyn, dice un refrán que cuando el barco se hunde, ya sabemos quiénes son los primeros que salen. Gracias, Teles. Penas fuertes a sicarios, pero cárcel a quienes tengan antecedentes y anden libres, me dice Hernán. Buenas tardes, preocupada por la situación del país en reactivación de la economía, casi 2 millones de personas sin empleo, inseguridad que crece día con día, me dice Katia. Y aquí me dice don Eduardo Jiménez. Buenas tardes, doña Evelyn. La pura verdad, cuando veo al ministro de Seguridad dar declaraciones a la prensa, no entiendo cómo este señor sigue siendo el titular en este ministerio. La única explicación que logro entender es que su superior es por mucho más malo que el propio ministro, me dice Eduardo Jiménez. Gracias, don Eduardo. Y me manda saludos don Juan Carlos Salas, igualmente don Juan Carlos, y que tenemos en la tablet. Doña Teresita Vargas nos saluda. Edwin Francisco Céspedes dice que le molesta cuando hablan muchos anglicismos. Trataremos de minimizarlos. Me preocupa ver que los alcaldes únicamente están donde mejor caliente el sol. un churuco típico. Solo los trolls hablan mal de Rodrigo Chávez. Ok. Son las 3:06 de la tarde. Como bien ustedes saben, y me imagino que sí lo saben porque esto ha sido noticia en las últimas semanas, el presidente de la República ha sido, pues, noticia porque hay una comisión en la Asamblea Legislativa que analiza si retirarle o no el fuero de la inmunidad. Esta comisión no tiene una vinculación jurídica. Esta comisión solamente hace una recomendación. Bueno, solamente no, menudo trabajo que tiene esta comisión, la verdad. Pues hace una recomendación. Los mismos diputados eligieron para conformar a esta comisión a 3 diputados que la van a conformar o que ya de hecho la conforman. Andrea Álvarez, del Partido de Liberación Nacional, la preside. Daniel Vargas, del Partido Oficialista, forma parte de la misma. Y también es parte de ella la diputada Rocío Alfaro. Hoy hablaré primero, en primer término, con doña Andrea. Luego el diputado Vargas me dijo que se podrá unir, vamos a ver cómo está su agenda, se podrá unir tipo 3:15, 3:20 a la conversación. Pero sí me gustaría empezar con doña Andrea Álvarez, con la diputada Andrea Álvarez, por lo que pasamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones.
Y lo haré vía Zoom porque, como ustedes saben, en estos momentos doña Andrea se encuentra en la Asamblea Legislativa, así es que esperemos que la comunicación sea buena. A veces el internet allá en la Asamblea como que medio falla, esperemos que no sea así en esta oportunidad. Andrea, muy bienvenida a Por Tres Razones, un gusto tenerla por acá.
Muy buenas tardes, doña Evelyn. Sí, efectivamente, mi preferencia era estar con usted en cabina, pero la Comisión de Sociales al final iba a terminar un poco más tarde y no me quise jugar llegar impuntual, pero espero sí que la conexión funcione súper bien para poder conversar.
No, yo pienso que sí. Doña Andrea, hablemos acerca de esta comisión que analiza si quitarle o no el fuero presidencial. Siendo la Asamblea Legislativa un órgano político, ¿cómo harán para que esta comisión esté lo menos teñida de política que sea posible, lo menos que sea posible de algún tipo de influencia política?
Esa es una excelente pregunta y de hecho ese ha sido mi principal norte, doña Evelyn. Pero para responder, puedo responder de dos formas o con dos justificaciones o explicaciones. Una es que la mera conformación de la comisión sí da una garantía de equilibrios en el sentido de que está conformada por 2 diputadas de oposición, la diputada Alfaro y yo, y por 1 diputado del oficialismo. Entonces, ahí sí hay una garantía de que en la misma conformación, diputaciones que hemos tenido visiones distintas, ¿verdad?, vamos a conformar parte de ella. Y ya propiamente en el desempeño de la comisión, en el día a día de la comisión, yo justamente he sido muy enfática de lo que usted está diciendo, que esta comisión debemos ser sumamente serios y sumamente rigurosos con limitar nuestro voto al análisis de lo que tiene que ver con este caso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, analizando todo el expediente, que es más de 600 folios, yo aún estoy estudiándolo, no he terminado de leerlo, y analizando las comparecencias que vamos a tener. Ya tuvimos la del señor fiscal y la del señor presidente y el señor ministro serán el 22 de agosto, el próximo viernes. Entonces, doña Evelyn, en la medida que el voto que nosotros demos, bueno, y en nuestro caso el informe, ¿verdad?, que debemos dar al Pleno, se delimite a analizar estos elementos, la ciudadanía por lo menos de mi parte, puede estar tranquila que eso es lo que va a motivar mi voto. Yo en otros foros, en otros espacios, he dicho que si se trata de temas de política pública, no he coincidido en muchos aspectos de política pública con este gobierno, he sido crítica de este gobierno, y mi opinión en ese sentido no ha cambiado. Lo que pasa es que esta comisión no es una discusión sobre qué opino yo de la política pública del gobierno, es una discusión muy delimitada de analizar este caso.
E histórico.
Otra cosa, perdón, doña Evelyn, ya le doy la palabra. Y otra cosa que para mí era importante es que las comparecencias se mantuvieran en la medida de lo posible públicas, porque entonces así la ciudadanía puede ver el trabajo que nosotros estamos haciendo, y eso es una forma de que ustedes puedan evaluar pues el trabajo que estamos desempeñando y la vigorosidad con la que nos estamos aproximando.
Muy importante. Diputada, permítame unos segunditos, voy a hacer contacto con Alejandro Arley. Este es otro tema, pero es un última hora con respecto a la resolución que se ha tomado sobre el futuro, no de extradición, sino el juicio que está enfrentando Celso Gamboa. Disculpe un segundito y ya retomamos la conversación. Vamos ahorita con Alejandro Arley, que está en tribunales de Goygochea.
Gracias, doña Evelyn. En este momento se acaba ya de dictar la sentencia, se absuelve de toda pena y responsabilidad a Celso Gamboa Sánchez, el exmagistrado, al exalcalde de San José, Johnny Araya Monge, y también a la exfiscal Berenice Smith, del cargo de tráfico de influencias. En este momento el tribunal está terminando de leer el por tanto y va a comenzar a hacer la reflexión con respecto a por qué se ha tomado esta decisión. La noticia de última hora es que se absuelve de pena y responsabilidad a las tres personas. Vamos a escuchar al juez.
Las solicitudes de testimonios de piezas contra Natalia Rojas Méndez y Geisel Tatiana Vargas Vindas se trasladan al Ministerio Público para que proceda con la investigación. Se acogen las excepciones de falta de derecho y de falta de legitimación activa y pasiva, opuestas por las representaciones legales de las personas accionadas. Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria establecida a favor del Estado por la Procuraduría General de la República contra los demandados civiles Celso Manuel Gamboa Sánchez, Johnny Francisco Araya Monge y Berenice Gerardina Smith Bonilla. En lo civil se resuelve sin especial condenatoria en costas, por lo que cada una de las partes asumirá las suyas. Firme esta sentencia, archívese esta causa. Mediante lectura notifíquese. Concurren a dictar esta resolución la jueza Rosaura García y los jueces Alfredo Arias Calderón y Franz Paniagua Mejía. Bien, como les expliqué al inicio, voy entonces a hacer una breve explicación de algunas de las razones que se consideraron para adoptar la decisión que les he comunicado. En primer término, tenemos un aspecto de falta de correlación del cual es acusatorio. Debemos partir que en el marco del Estado Democrático de Derecho, el proceso penal iniciado contra una persona tenida como responsable de la comisión de un delito demanda que, en resguardo del principio de inviolabilidad de la defensa y sus derivados, así como de otras garantías, la acusación contenga una descripción clara, concreta, precisa del hecho delictivo atribuido a la persona imputada. Circunstancias que no cumple a cabalidad la acusación. En este caso, por ser confusa, inacabada u omisa, así como por presentar vicios y contradicciones. A manera de ejemplo, cabe destacar las siguientes falencias. A. La hipótesis fiscal parte de una colusión entre Berenice Smith Bonilla y Celso Gamboa Sánchez, pero no se especifica en qué momento, lugar y con qué fin se produjo el citado pacto o plan de autor entre ellos. B. Los hechos no se concatenan entre sí. Esto sucede, por ejemplo, con los eventos narrados en los puntos 5 y 8 de la mencionada pieza acusatoria, en donde se relata supuestamente un encuentro entre Celso Gamboa, Julio Pastor López y Tatiana Vargas, los cuales no establecen de qué manera se enlazan con los siguientes sucesos. Se detecta así una laguna en su articulación que deja supuesto de hecho a la libre interpretación y arbitrio de la persona lectora o encartada. Dinámica contrapuesta a los principios y requisitos que regulan la formulación de la imputación e intimación según nuestro sistema de justicia. C. Tampoco se explica que Berenice Smith Bonilla y Johnny Araya Monge actuaran conjuntamente con Celso Gamboa en las acciones presuntamente ejecutadas por este respecto de Tatiana Vargas y de Justo Pastor López en beneficio de Araya. D. No se describe cómo, cuándo y dónde Araya concertó su voluntad con la de Smith y Gamboa para influir en Natalia Rojas y obtener así una ventaja indebida, sea la especificidad de un plan común que orientara su voluntad y conocimiento en la ejecución del verbo tipo. Como punto E, tenemos que en la acusación también se hace alusión a una serie de gestiones realizadas por Gamboa y Smith. Sin embargo, no se exponen en qué consisten, cuándo y dónde ocurrieron. Lo cual
esa es parte entonces, doña Evelyn, de la fundamentación que está dando el juez Franz Paniagua en este momento por esta absolutoria que se ha dado a favor de Celso Gamboa, a favor de la exalcalde de San José, Johnny Araya, y de la exfiscal Berenice Smith. Nosotros tendremos todos los detalles a las 4 de la tarde en la edición de Noticias Colombia. Y recordar que, como usted lo apuntaba, este caso no tiene nada que ver con la extradición de Celso Gamboa, pero al ser absuelto sería un obstáculo menos en la intención de los Estados Unidos de que él vaya a responder a la justicia, en ese caso en el estado de Texas. Pero toda la explicación y los detalles lo tendremos en nuestra edición de Noticias Colombia para que usted pueda continuar con la diputada Álvarez.
Muchísimas gracias. Muy importante eso que apunta Alejandro. Ese será un obstáculo menos para lograr la extradición, porque teniendo ese juicio pendiente, no soy abogada, pero supondría yo que este sería un motivo por el cual se podría atrasar dicho proceso. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, diputada, por darnos el tiempo de cubrir, de darle cobertura a esta noticia de última hora.
Claro, con gusto.
Usted me hablaba de lo importante que es que este proceso sea público. Ahora, en este primer paso que se dio hace tan solo unos días, el fiscal de la República pidió que su comparecencia fuera privada. Me consta que ustedes le preguntaron que por qué. Ustedes mismos quisieron que fuera pública. ¿Para qué? Para dar mayor transparencia. Al no ser así, pues fueron muy pocos los datos en los que él pudo profundizar y no terminamos de entender cuál sería la premura de parte de la fiscalía para que se le levantara el fuero de la inmunidad al presidente.
Sí, varias cosas sobre eso. La resolución que hizo el presidente de la Asamblea deja la posibilidad de que parte de las sesiones se hicieran de forma privada y por regla general fuera pública. Esto porque, doña Evelyn, esta comisión sí es un poco distinta a otras comisiones de la Asamblea Legislativa donde ya nosotros estamos acostumbrados al tema de la publicidad, pero al estar hablando de un expediente que es confidencial para terceros y que puede tener, que tiene información sensible, sí es importante ser cuidadosos con no divulgar esa información. Entonces, digamos, para responderle, el viernes que el señor fiscal nos pedía que fuera privada, yo le indicaba a él que entendía su posición porque representamos poderes distintos y él, precisamente para guardar el proceso judicial, lo hacía de esa forma, y nosotros, con el sombrero de Asamblea Legislativa, enfatizábamos en la importancia de que fuera pública la sesión. Otro tema que era muy importante, doña Evelyn, era que La privacidad es principalmente para proteger a las partes de acusadas. Por eso el fiscal no solicita que sea privada, pero yo también le pregunto a la parte defensora que estaba presente que cuál era su preferencia. Si ellos me hubieran indicado que la preferencia era privada, entonces ahí yo hubiera votado porque la sesión fuera privada. Pero en el contexto en que la parte acusada, en este caso el señor defensor del señor ministro, indican que ellos quieren que sea pública, entonces renuncian a su derecho a que sea privada, entonces ahí ya yo me sentía más tranquila para que pudiera ser pública y que la ciudadanía pues conozca en la medida de lo posible lo que estamos haciendo aquí. Sobre la premura o no, doña Evelyn, esa es una pregunta que se le debe hacer al señor fiscal. Nosotros en la asamblea lo que nos corresponde es que nos llega este expediente por parte de la Corte Plena, y pues en el momento en que llega es cuando nos corresponde actuar.
¿Y cuál es exactamente, diputada, la función de esta comisión? Porque entiendo que la decisión que ustedes tomen, claro, es una recomendación, pero no será vinculante jurídicamente.
No lo es. Nosotros como comisión tenemos el deber de emitir un informe. Mi objetivo es que el informe sea unánime, es decir, que los tres, tengamos coincidencia en lo que vamos a recomendar al pleno, pero luego cada diputación, acorde a su conciencia, puede separarse del criterio del informe. Pero dado que este tema lo estamos manejando con una extrema rigurosidad y profundidad y delimitándonos al expediente y a las comparecencias, pues esperaría yo que mis compañeros, pues, se vean influenciados por lo que dice el informe, ¿verdad? Y que no se vean influenciados por otro tipo de variables.
Claro, y es que aquí las variables podrían ser, diputada, por ejemplo, el hecho de que estamos camino a las elecciones. Por eso mi primer pregunta era, y sigue siendo, ¿verdad?, el cuestionamiento que mucha gente tendría es cómo hacer para que no permee toda esta comisión y esta discusión absolutamente necesaria el hecho de que los diputados también forman parte de partidos políticos y el asunto electoral de una u otra manera podría filtrarse dentro de esa decisión o recomendación que hagan.
Sí, para mí eso sería un error de parte de cualquier diputación, porque, a ver, no voy a ser ingenua, doña Evelyn, de que esta discusión se da en un contexto político específico, que es el que usted menciona, pero también nosotros, nuestra credibilidad está de por medio, y esa credibilidad se basa en que nos delimitemos a lo que leemos en el expediente y lo que vemos en las comparecencias. Entonces, esas otras consideraciones, que nuevamente no voy a ser ingenua de creer que estamos tomando esta decisión en un vacío, pero no pueden entrar a jugar a la hora de nosotros tomar una decisión. Esto es un tema sumamente serio. Es la primera vez que existe esta comisión para una presidencia. Había existido para levantar la inmunidad o no a otras figuras públicas en el pasado, pero es la primera vez que ocurre con un presidente. Y dado el carácter histórico, pues nosotros debemos actuar de la manera más seria y casi que sin pensar en las implicaciones electorales de esto.
Sí, para las personas que se preguntan cuál es la causa por la cual se está solicitando levantar el fuero de la inmunidad al presidente, bueno, esta es una acusación que tiene él pendiente en la fiscalía por el supuesto uso indebido de $1,000,000 donado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, fondos que habrían sido destinados a campañas publicitarias y monitoreo de medios de forma irregular. Este es el caso que se está discutiendo en estos momentos y que le lleva a estos días a comparecer. Entiendo que será el próximo 22. El 22 de agosto, que el mismo presidente y el ministro de Cultura irán a la Asamblea Legislativa. ¿Irán ellos o enviarán a sus representantes, diputada?
Doña Evelyn, de parte del señor presidente, recibimos una nota escrita el jueves pasado donde él confirmaba que él asistiría en compañía de su abogado defensor, don José Miguel Villalobos. Entonces esa es la confirmación que yo tengo a hoy, esa carta. Y en el caso del señor ministro, no hemos, por lo menos hasta ayer que yo pregunté, no hemos recibido la comunicación escrita de que van a venir, pero su abogado defensor estuvo presente el viernes anterior y yo pues ahí indiqué que el viernes 22 está convocado a comparecer el señor ministro. Entonces me parece que sí van a estar aquí los dos.
Usted en lo profesional, ¿usted cómo calificaría la comparecencia del fiscal? ¿Como buena, como regular, decepcionante o satisfactoria?
Vea, doña Evelyn, como solo hemos recibido hasta ahora al señor fiscal, no hemos recibido a las partes acusadas, eso va a pasar el próximo viernes. Yo, como le decía, estoy aún leyéndome el expediente, no lo he terminado, entonces preferiría por la seriedad del tema no adelantar ningún tipo de criterio. Yo entiendo que cuando estamos en la Asamblea Legislativa es nuestro deber responder todas las preguntas que ustedes nos hagan y usualmente ese es mi estilo, pero dado que esta comisión es un poquito diferente, sí he sido como muy estricta conmigo de no referirme aún al fondo porque, como le digo, aún estoy analizando el tema.
Permítame darle también la bienvenida al diputado Daniel Vargas del Partido Oficialista que se une a esta conversación. Diputado, bienvenido. Aquí estoy conversando con la diputada Andrea Álvarez, presidenta de la comisión que analiza levantarle la inmunidad al presidente de la República. ¿Usted me está escuchando? ¿Nos escucha bien, don Daniel?
Le escucho perfectamente, doña Evelyn. Muchísimas gracias por recibirnos en su programa, el cual debo decirle admiro y veo de vez en cuando y compartir con doña Andrea, pues también este espacio para poder hacer intercambios con relación a un tema tan importante.
La más reciente pregunta que le hacía yo a doña Andrea y ahí retomo con usted, don Daniel, es ¿cómo calificarían la más reciente comparecencia del fiscal de la República? Que es así como se abre un poco este proceso que me imagino, claro que antes de esto ustedes han debido de deliberar bastante y leer los expedientes, pero bueno, fue el primer golpe mediático que nosotros vimos la llegada de él a la Asamblea Legislativa. ¿Usted quedó satisfecho con esta comparecencia o cómo quedó?
Yo creo que mi caso no es único, doña Evelyn, y creo que no quedé satisfecho yo ni los costarricenses. Yo esperaba a un fiscal mucho más conocedor de todo el expediente, que pudiera explicarnos a la comisión cuál es el tipo de delito que se había cometido, por qué consideraba que se había cometido ese delito, por qué emprendió el proceso que emprendió y por qué, sobre todo, por qué está pidiendo el levantamiento del fuero de inmunidad del presidente a solo 8 meses y medio de terminar su periodo de gobierno. ¿Cuál es la urgencia de hacerlo en este momento y de desatar, digámoslo de esa forma, todo un andamiaje interinstitucional para efectos de conocer su solicitud y de tomar una decisión tan importante como esa? Yo no escuché justificar al señor fiscal con contundencia la existencia de un delito, no escuché justificarlo tampoco con contundencia la urgencia de poder levantar o no el fuero del señor presidente, y no he visto además, a diferencia de lo que prefiere hacer doña Andrea, yo sí me voy a expresar al respecto, no he visto en el conocimiento del expediente nada contundente con relación a los delitos que se le acusan al señor presidente y al señor ministro. Y además, me parece que no venía lo suficientemente conocedor del tema, porque incluso ante la consulta de cuál delito había cometido don Cristian Bulgarelli, por el cual se le facilitó el proceso de ser testigo de la corona, ni siquiera estaba seguro del tipo de delito que había sido negociado y por el cual estaba tomando esta segunda declaración como válida por encima de la primera que había dado bajo fe de juramento a una comisión legislativa en esta asamblea.
Claro, ustedes claro, ustedes no tendrán cómo juzgar eso, pero supongo que eso será parte de la valoración que hagan quienes deban de verlo ya jurídicamente, el hecho de que don Cristian jura en la Asamblea Legislativa una cosa y después dice otra. ¿Lo que se jura en la Asamblea Legislativa tiene, doña Andrea, un valor jurídico también?
Pues, por supuesto, doña Evelyn, en el sentido de que para eso en comisiones de investigación se juramenta a las personas que asistan como testigos. Lo que pasa es que yo creo que aquí ha habido una confusión en hasta dónde debe llegar la comisión a analizar el tema, porque a nosotros no nos corresponde entrar a valorar temas de fondo. Eso quedará, lo relacionado con el señor Bulgarelli, quedará para un eventual juicio. Entonces, valoraciones sobre si él mintió o no mintió, no tengo yo tampoco por qué no creer lo que él dijo en la comisión, pero eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde a lo que se haga en sede judicial.
Ahora, lo cierto es que los poderes, los tres poderes, han sufrido serias confrontaciones. Yo le preguntaba, diputado, a doña Andrea, ¿cómo hacer para que este proceso histórico no se vea permeado por unas elecciones que están prontas a realizarse? ¿Cuál es su valoración del momento en el que se está llevando a cabo este proceso de análisis, de levantamiento de la inmunidad?
Doña Evelyn, me parece que al llevarse un proceso en la Asamblea Legislativa, sí y solo sí va a tener un componente político importante. Eso es innegable que va a ser así. O sea, nosotros quisiéramos mantenernos dentro de un análisis estricto del tema jurídico, pero fíjese que ni siquiera alguno de los tres es abogado. Entonces, nos hacemos asesorar, creo yo, por buenos abogados desde nuestra perspectiva individual, pero ninguno de nosotros es abogado. Entonces, definitivamente hay una permea el tema político, y sobre todo también en estas fechas tan complicadas el tema político electoral, no solo el político institucional, sino el político electoral. A mí me duele realmente que estemos enfrentando un proceso como este, donde tengamos que decidir sobre un tema importante, cuando el mismo fiscal, repito, en la comisión, en su comparecencia ante la comisión, indicó que no era un tema urgente, o sea, que él no estaba apurando para que se tomaran decisiones. No hay peligro de fuga, digamos, de las personas a las cuales se le está acusando, no hay un tema de posibilidad de repetir el delito, si fuese que hubo delito o no. Entonces, la única justificación que yo encuentro para acelerar, por ejemplo, un proceso, para intentar acelerar un proceso y pedir el levantamiento de la inmunidad, es un tema meramente político y no técnico, porque lo técnico perfectamente pudo esperar para atender esa y las demás denuncias que han presentado contra el presidente una vez que finalice su periodo de gobierno. No veo la necesidad de acelerarlo, repito, no veo una justificación para hacerlo, y definitivamente sí veo un tinte distinto del jurídico nadando, digámoslo así, alrededor de este tema en la Asamblea Legislativa.
¿Coincide con el diputado, doña Andrea?
No, más bien mi posición es completamente opuesta. Sí, una aclaración, doña Evelyn, si bien es cierto, mi profesión base es historia y mi maestría es en salud pública, yo en la carrera de derecho, que todavía la estoy estudiando, voy por tercer año, y he llevado ya las materias, la mayoría de materias que tienen que ver con derecho público. Entonces, si bien es cierto, no es mi profesión y no tengo interés que lo sea, porque soy una historiadora muy feliz, las bases sí las considero que las tengo, de los principios generales, entonces no me es ajena, no me son ajenas las discusiones jurídicas. Pero sobre mi posición es completamente opuesta a la del diputado Vargas. Más bien yo he insistido en que esto... la forma en que nos aproximemos tiene que ser delimitada al expediente. Ya si pues ustedes van a tomar la decisión de definir su voto con base en criterios políticos, esa es su decisión, pero mi decisión ha sido, como les decía anteriormente, ser sumamente estricta y en el manejo de la comisión como he desarrollado mi trabajo en esta comisión, no he emitido criterio de absolutamente nada, ningún juicio de valor hasta el momento, porque aún estoy analizando el expediente. Uh-huh. A ver, doña Evelyn, no es ingenuidad de mi parte, yo, como le decía, entiendo perfectamente en el contexto en el que estamos, pero ahí entra nuestra responsabilidad como diputaciones de hacer el trabajo que nos corresponde, y en este caso de ser lo más objetivos posibles. ¿Y cómo nos aproximamos a esa objetividad? Pues delimitando la consideración del voto al expediente. Y con esto cierro. Yo sí he visto que en el caso de la diputada Alfaro y el mío, nos han indicado que en entrevistas y así nos dicen, bueno, pero ustedes se han opuesto al gobierno, y yo soy la primera en decirle que sí, he sido crítica de algunas de las políticas públicas, pero me parece que con la misma vara alta que nos están evaluando a nosotras dos como diputadas de oposición, también deberían evaluar al diputado Vargas sobre su objetividad también, porque así como nosotras nos debemos de cuidar que el ser oposición no tiña como actuamos en la comisión, don Daniel también debe actuar para que ser del oficialismo no tiña su actuar en la comisión. Entonces, el trabajo riguroso aplica para los tres.
Claro, sí, don Daniel.
Sí, bueno, me parece que lo que señala doña Andrea es correcto, y yo lo he manifestado, que me parece que ella tiene la mejor voluntad de ser imparcial en este tema. Los antecedentes son curiosos, y a uno también le cuesta pensar que pueda mantener esa imparcialidad con base en las declaraciones, por ejemplo, que ha dado doña Andrea con relación al reconocimiento de la figura de don Rodrigo como su presidente, en primer lugar, y también de la diputada Alfaro, que es parte de la fracción legislativa que puso la denuncia del presidente y del señor ministro. Yo no la veo votando, por ejemplo, en una línea distinta a la de intentar levantar el fuero del presidente. Ojalá tenga una grata sorpresa. Si a la diputada Andrea Álvarez le parece que yo no he sido imparcial en este proceso, pues me encantaría también escuchar sus aportes puntuales para intentar corregirlo. Yo también trato de ser imparcial, y también entiendo la responsabilidad que la Asamblea Legislativa puso sobre mis hombros, como los de ella y la diputada Alfaro. Lo que estoy aquí diciendo es que estamos inmersos en un órgano absolutamente político, como es la Asamblea Legislativa, no es ni jurídico ni es ejecutivo, es absolutamente político, y que abstraerse del componente político a todos nos resulta un poco complejo, porque ya tenemos algún sesgo en esa línea. Si no, probablemente estaríamos laborando en alguno de los otros dos poderes y no en esta Asamblea Legislativa. Ojalá podamos mantener esa línea de actuación, ojalá podamos revisar con frialdad, digámoslo así, las pruebas contenidas en el expediente. Yo me he referido a las partes del expediente que conozco, porque ya las he estudiado, y cuando he dicho que no encuentro o no he encontrado nada contundente es porque así ha sido, sin que me vaya directamente a analizar ninguna de los contenidos ni de los componentes de ninguno de los legajos, sino porque estoy simplemente emitiendo un criterio con relación a lo que ya he conocido por mis propios ojos.
En todo caso, ¿cuándo tendrían ustedes que entregar este informe, diputada?
Sí, los 20 días hábiles que nos dio el presidente de la Asamblea vencen el 29 de agosto. Eso es un viernes. Uh-huh. La comparecencia del señor presidente y del señor ministro es el 22 de agosto. Entonces, eso nos daría una semana para terminar de preparar el informe y pues votarlo en comisión. Me parece que es un tiempo razonable, doña Evelyn, porque ya, a ver, en estos 20 días hábiles, que es prácticamente un mes, incluyendo todos, incluyendo fines de semana y días no hábiles y feriados y demás, sí ha sido suficiente para ir estudiando el expediente de forma paralela al trabajo que estamos haciendo en las comparecencias.
Una vez que ustedes le entreguen esto a sus compañeros, a los 57 diputados, ¿qué harán ellos con el informe? ¿Lo leerán y votarán?
Sí, luego de que se, y esto con mucho gusto puedo verificar, doña Evelyn, en la resolución, pero luego de que la comisión emite el informe, hay un plazo, me parece que de 8 días, para que las demás diputaciones tengan tiempo para analizar el tema antes de someterlo a votación en el plenario. Sí es importante que la ciudadanía conozca que, si bien es cierto, nosotros tres, pues somos los que estamos haciendo la mayor parte de la carpintería en este caso, el expediente es privado para terceros, pero las 57 diputaciones tienen acceso al expediente. Entonces, aparte del informe que nosotros vayamos a emitir, también pueden las diputaciones por ellos mismos analizar el expediente si quisieran en su totalidad, que me parecería algo positivo que también lo hagan para que tengan más insumos.
Y es importante también que la gente sepa que esto es algo que nunca ha ocurrido en nuestro país. Por eso no hay antecedentes y estamos viviendo, no es un proceso alegre, es un proceso que es único y es histórico. Diputado, ustedes son tres, casi que podría decirse que usted lleva las de perder en esta comisión.
Bueno, en la línea que venimos conversando, esta tarde, doña Andrea, Rocío y yo trataríamos de mantener la mayor objetividad posible en el análisis del contenido tanto del expediente como en el caso de pruebas adicionales que se quieran presentar por parte de la defensa o la fiscalía. Si usted lo quiere ver desde un balance político, pues sí, llevaría las de perder porque estoy representando la parte que está intentando defenderse, en términos de fracciones legislativas, y dos diputadas están representando la oposición. Sin embargo, esperaría que en este caso gane el profesionalismo de cada uno, la integridad de cada uno para efectos de hacer la valoración correcta sobre el expediente, sobre las pruebas adicionales que se quieran presentar.
Es que, a ver, yo les voy a ser muy sincera, a como yo he visto que se han tratado en la Asamblea Legislativa y desde el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y desde la Asamblea Legislativa hacia el Ejecutivo, pues a mí me está costando que logren hacer ese discernimiento entre una cosa y la otra, diputada. Me cuesta, quisiera creer que lo van a lograr. Es un ejercicio difícil, pero cuesta porque sabemos que los puentes han sido prácticamente quemados.
Es que, a ver, la naturaleza de las comisiones es distinta. Por ejemplo, en una comisión investigadora, pues sí, he tenido momentos de choque y confrontación con compañeros del oficialismo y defendiendo un punto de vista en específico. Esta comisión tiene una naturaleza muy distinta y estamos en el marco de un expediente. A ver, doña Evelyn, yo entiendo, digamos, a lo que usted se refiere, pero yo tengo un expediente y tengo las comparecencias que se van a recibir en la comisión. Yo no veo cómo, digamos, de leer el expediente y analizar esas comparecencias pueda tener otra conclusión que no se derive del estudio de ese expediente. Entonces entiendo la preocupación, pero de mi parte pueden tener tranquilidad que me estoy delimitando a este caso. Que eso no quita, como le decía, que en muchos temas de política pública he sido opuesta a este gobierno y eso no ha cambiado. Lo que pasa es que son esferas de trabajo distintas. Y hablando también de temas políticos, doña Evelyn, a ver, no es que yo he chocado en todo con el gobierno. De hecho, en lo que tiene que ver con aspectos de reforma del Estado, por ejemplo, he votado usualmente a favor de los proyectos que el gobierno presenta en esa materia, porque en ese tema en específico coincido con la visión de Estado. Entonces, tampoco es que en mis labores propias como diputada siempre he estado pensando distinto a lo que piensa el oficialismo. Ha habido momentos de coincidencia también.
¿Quién presentó el expediente? ¿Fue el Tribunal Supremo de Elecciones o fue la Fiscalía?
Este caso, que es por el BESIE, fue una acusación por parte de la Fiscalía que luego fue analizada en Corte Plena y de Corte Plena nos llega a nosotros. Me parece que hay otros casos, los que están relacionados con temas de beligerancia, que sí tal vez podrían llegar por la vía del Tribunal Supremo de Elecciones, pero no es este, este no es uno de ellos. Uh-huh.
Permítame hacer una pausa y regresamos para hacer una conclusión final de esto que nos ocupa hoy y que, bueno, tendrá un punto muy interesante el próximo 22 de agosto.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
Las juntas de salud apoyan a la Caja en la gestión de mejora de los servicios de salud en cada comunidad. Son un puente de comunicación entre los centros de salud y la población, promoviendo proyectos, bienestar y accesibilidad. Si usted es asegurado, patrono o forma parte de una organización pro salud, acérquese a votar este 3 de septiembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde en su centro de salud que le corresponde. Caja Costarricense de Seguro Social.
Descubrí Giro con la potencia de la Honk 160 4V, motor de 4 válvulas, diseño deportivo y eficiencia total. En el Giro Fest encontrala a precio especial. Acércate a tu agencia Giro y hacé la tuya ya.
Ya no ando preocupado, estoy feliz. No tengo problemas de estrés porque decidí que tranqui es como merezco.
Vidrios de seguridad mejor que sea Extralum. Contáctenos www.extralum.com, WhatsApp 8421-4152 y en redes sociales como Extralum.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Son las 3:48 y estoy conversando con Andrea Álvarez, diputada de la Asamblea Legislativa del Partido Liberación Nacional, el diputado Daniel Vargas del Partido Oficialista. Ellos forman parte de la comisión especial que va a analizar y recomendará al plenario si procede o no a levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chávez, y del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez. La conformación de esta comisión se dio a través de un acuerdo entre las fracciones legislativas que tenían un plazo máximo de 48 horas para definir quiénes la iban a integrar. Bueno, diputados, entonces ya ustedes tendrán que tener listo ese informe. ¿Se requiere de unanimidad, diputado Vargas?
Mire, según lo que hemos conversado y me parece según lo que ha dicho Servicios Técnicos, no necesariamente. Podría haber un informe unánime, podría haber un informe de minoría y otro de mayoría. Bueno, al revés, uno de mayoría y uno de minoría. No es un requisito que sea un informe unánime.
Muy bien. ¿Y en qué momento ustedes se reúnen, lo discuten, lo procesan? Porque ustedes están en otras comisiones, además de esta. Diputada.
Si me permites, yo creo, doña Evelyn, que de alguna forma todos estaríamos trabajando en simultáneo en ir tomando nota de lo que encontramos en el expediente y lo que se pueda ir concluyendo sobre la lectura del expediente y sobre las audiencias que se vayan presentando. En esa última semana lo que nos corresponderá es buscar los espacios para comparar notas, definir conclusiones y ver si pueden ser coincidentes entre ellas y presentar uno solo, o si finalmente se presenta uno de mayoría, uno de minoría o tres de minoría, no sé, que también es una posibilidad, y entonces conocer el contenido de cada uno por separado, pero creo que va a ser una etapa posterior a la audiencia del presidente, del señor ministro.
Diputada, cuando hablamos de leer el expediente y las audiencias, okay, las únicas audiencias que van a haber son las del fiscal y la del ministro y la del presidente.
De momento sí, doña Evelyn, el artículo, no la resolución del presidente Arias, sino propiamente el reglamento de la Asamblea Legislativa, el artículo 216, lo que dice es que a este tipo de comisiones lo que le corresponde es recibir en audiencia a la parte que hace la acusación y a las partes acusadas. Por eso yo le decía que aquí está muy delimitado el ámbito de acción que nosotros tenemos, y de momento las mociones que hemos aprobado en la comisión es para recibir estas comparecencias, y de mi parte no hay necesidad de recibir a nadie más. Perdón, doña Evelyn, quería aprovechar y aclarar que no ha habido forma que esta fecha se me quede pegada en la memoria. El día que vence, perdón, no es el 29, el 28 de agosto, que es un jueves.
Ok, y menos tiempo todavía.
Sí, un día menos. Y con respecto a cómo hemos ido trabajando, en mi caso, la semana pasada fue principalmente para temas de logística de la comisión, hacer las comparecencias, solicitar que cada parte acreditara su respectiva representación legal, coordinar aquí con los departamentos administrativos sobre el lugar donde iba a ser la comparecencia y esos temas de logística. Y desde finales de la semana pasada y esta semana y la otra, estoy estudiando el expediente. Son 600 folios. Me va a dar tiempo en estas dos semanas, pero me estoy enfocando en eso para llevarlo de forma paralela, de forma tal que luego de la comparecencia del 22, la siguiente semana ya poder dedicarnos al informe que nos corresponda redactar, que como bien decía el diputado Vargas, puede ser unánime, que para mí sería lo ideal, o pueden ser de mayoría, o pueden ser incluso tres informes.
Ahora, la audiencia del fiscal se tomaría en cuenta, digo, yo la vi y me parece que hubo muy pocos datos porque él hablaba de información sensible. ¿Sería tomada en cuenta también para una decisión de ustedes, doña Andrea?
Sí, definitivamente todo lo que ya sea esté en el expediente o se reciba en comparecencias es parte de lo que debemos analizar.
Bueno, políticamente es complicado para ustedes también. Hay un país entero viéndolos, ¿verdad? Vamos a la conclusión final, que es la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con los diputados Andrea Álvarez, de Liberación Nacional, Daniel Vargas, del Partido Oficialista, quienes forman parte de esta comisión especial que analizará y recomendará al plenario si procede o no levantar la inmunidad del presidente de la República. Bueno, mi cereza en el pastel va en ese sentido, ¿verdad? El país entero los está viendo y pues es una prueba muy grande para ustedes, para todos los diputados, pero para ustedes en lo particular, demostrar la independencia de lo político con respecto al criterio que se pueda tener de algo tan delicado como esto. Entonces, yo les deseo pues lo mejor, la mejor de las suertes, mucho éxito y mucha sabiduría en este proceso. Esa es mi conclusión final para ustedes, porque hay un país entero pues que está pendiente de lo que está pasando. Su conclusión final, don Daniel, y luego la de doña Andrea.
Muchas gracias, doña Evelyn. Me parece que va en la misma línea. Tenemos una responsabilidad enorme que ha sido confiada en nuestras manos. No creo que no es casualidad que haya sido confiada en nuestras manos. De alguna forma hemos demostrado también la capacidad para poder analizar de manera objetiva un expediente como este y poder hacer la recomendación que corresponda al plenario legislativo. La decisión es una decisión compleja, sin lugar a dudas. Estamos haciendo historia, estamos creando también de alguna forma un precedente para que sigan nuestros pasos en el futuro, cuando ojalá nunca se presente, pero también hay que dejar abierta esa posibilidad, una situación como la que estamos viviendo. Yo espero que el compromiso que hemos nosotros externado de mantener una independencia política para efectos de poder analizar el contenido del expediente y dar nuestra conclusión realmente al final sea así, ¿no? Y podamos hacerlo de esa manera. Yo sí creo que es responsable desde cualquier punto de vista darnos cuenta de que no podemos simplemente abstraernos del entorno en el que estamos, que es un entorno meramente político, y que lo que tenemos que hacer nosotros como diputados de la comisión es tratar de dejarnos permear lo menos posible por ese entorno para poder mantener esa independencia de criterio.
Doña Andrea, gracias, diputado. Doña Andrea.
Sí, en realidad coincido con lo que ambos han dicho. El hecho de que este sea un momento histórico llama a que nuestro trabajo sea lo más riguroso, profundo y responsable posible. Y desde esa perspectiva o con esa actitud es que me estoy aproximando al trabajo en esta comisión. doña Evelyn, no porque yo sea diputada de oposición y que además sí me he opuesto en muchos aspectos a lo que ha hecho este gobierno, yo no voy a jugarme mi credibilidad ya como profesional. Mi rol como diputada termina en abril del próximo año y vuelvo a un mercado laboral como profesional y yo no voy a sacrificar mi credibilidad por temas que político-electorales que para mí no deberían de jugar en mi decisión.
Muchísimas gracias a ambos, de verdad que así sea, y les deseo mucha sabiduría, sobre todo mucha sabiduría en esto. Que tengan una muy linda tarde. Muchas gracias por habernos brindado su tiempo y compartir con el público de Por Tres Razones esto que está pasando en el Congreso. Gracias a ambos.
Gracias a usted, doña Evelyn.
Bien, así finalizamos Por Tres Razones. Ya viene Noticias Colombia. Que estén muy bien y que pasen una muy linda tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.